Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Vivi Toledo y desde Panamá les digo que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cuánto nos quedará por saber del caso Ábalos? ¿Cuántos detalles más conoceremos de la relación particular de Ábalos con Jessica 20 Minutos, que es como la apodaban los de la trama? ¿Desde cuándo Pedro Sánchez sabía todo? Pero todo, todito. ¿Aguantará Pedro Sánchez en el gobierno a pesar de la que se le viene encima? ¿Y el exdirector general de la Guardia Civil, el tal Leonardo, qué? A lo mejor a estas horas está dándose un garbeo por la orilla del río Potomac en Washington. Me detengo un par de minutos en el capítulo Guardia Civil en relación a esta trama y más. Uno, en un cuerpo de 90.000 miembros, por pura condición humana, tiene que haber corruptos u ovejas negras. Bueno, pues a por ellos. Se lo escuché esta mañana a José Antonio Zarzalejos con Herrera. A por ellos. Y desde dentro, faltaría más. Dos, para eso está la UCO y para mucho más. Desde escuchar cómo Koldo cita al mismísimo director general, don Leonardo, que fue quien le dio el chivatazo de que estaban siendo investigados, hasta destapar a los propios guardias pringados con Aldama. Tres, María Gámez, directora general, dimitió por los chanchullos propios y de su marido. Mercedes González duró 5 minutos porque quería ser diputada del PSOE. Don Leonardo dimitió al año tras un vergonzoso papelón en los asesinatos de Barbate y, eso sí, poco antes de aparecer en el caso Ábalos. Y Marlaska, que vuelve a poner a Mercedes, y me pregunto, ¿no hay nadie en su sano juicio que se dé cuenta de la vergüenza a la que están sometiendo a la Guardia Civil? Apartado separado de lo anterior, merece el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos. Este 12 de octubre, el todavía jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid se despidió cuando le quedan 2 meses de su retiro, cuando cumpla 61 años. Será su último día del Pilar. Marlaska ha conseguido uno de sus objetivos, que no sea general, que se retire a pesar de ser el número uno, que no ascienda a pesar de las ilegalidades del mismísimo ministro, que Pérez de los Cobos no sea general porque cumplió con la ley frente a la directora de entonces. El pasado sábado, Pérez de los Cobos se despidió en su cargo en el 12 de octubre en su comandancia y habló del deber cumplido, del honor, la disciplina, el espíritu de sacrificio y la lealtad. Y recordó el juramento que hizo 46 años atrás en la Academia Militar. Comillas. Obedecer y respetar al rey, defender la soberanía e independencia de la patria, su unidad, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Me marcho con la convicción de haber sido fiel a aquellos compromisos adquiridos. Fiel al cumplimiento de la legalidad, a la defensa de nuestra Constitución, de la unidad y la integridad territorial de la patria. Leal con mis subordinados y disciplinado en lo que la verdadera disciplina, tan alejada de la sumisión y el servilismo, puede y debe abarcar. En definitiva, me marcho con la cabeza alta, con la conciencia tranquila y con la más alta recompensa que puede atesorar un militar, la mirada de los hombres y mujeres que ha tenido bajo su mando.
Pérez de los Cobos concluyó refiriéndose a la mirada de los hombres y mujeres guardias civiles bajo su mando y con un misión cumplida. ¿Y sabes qué? En efecto, el coronel se marchará sin ser general, pero se retirará con todo el honor, aunque sus superiores en el ministerio no sepan qué es eso. Llevamos meses, y lo que nos queda, hablando de basura, de corrupción, de golfos. Y mira, nos hacen falta referentes. Decencia, integridad, honor y valores. En fin, el coronel Pérez de los Cobos se irá en 2 meses con la cabeza bien alta. todo lo contrario a cómo se irán de sus despachos los protagonistas de la información de estos días. Por cierto, la última, leo en El Mundo. El embajador de Zapatero en Venezuela cobró de la petrolera venezolana PDVSA asesorías ficticias millonarias. Raúl Morodo y el hijo admiten un delito fiscal en su acuerdo de conformidad con la veracidad del Estado. Morodo confiesa que cobró con Alejo, el hijo, de la PDVSA mediante operaciones simuladas. Sin vergüenza. Y continuará. Ah, y mi postdata. Mi amigo Ángel Fernández Artime, hasta hace unas semanas rector mayor de los Salesianos, le ha entrevistado a nuestra compañera de COPE Oviedo, Inma Rivas. Desde hoy, oficialmente, es hijo predilecto de Asturias. El presidente del Principado, Adrián Barbón, le ha entregado el título esta mañana en Luanco.
Hablo muy, muy bien de nuestra tierra porque me enamora, porque es preciosa, porque la llevo muy en la sangre, porque viví 6 veranos con mi padre en la mar, amaneciendo en la mar, oscureciendo en la mar. Y bueno, todo eso marca mucho, ¿no?
Insisto, necesitamos referentes, necesitamos gente ejemplar, gente buena, necesitamos ejemplos de dedicación, de orgullo y de humildad.
Muy privilegiado, ¿eh? Debo reconocer que siento eso, un gran honor, me siento privilegiado. He agradecido también el hecho de que sea en Luanco, como luanquín, que está mucho en su tierra, hijo de pescador, hasta en el Museo Marítimo, donde hay muchas cosas y artes, algunas de ellas también de la época de mi padre y de lo que hacían, pues bueno, que es muy, muy especial.
Ángel Fernández Artime, cardenal. Hasta antes de ayer, rector mayor de los Salesianos. El Papa Francisco en el Boca Arena hace muy poco, por cierto. Bueno, pues desde hoy, ya oficialmente, hijo predilecto de Asturias. ¿Qué quieres que te diga, Ángel? Todo un ejemplo. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este lunes 14 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? El PP vota no en el Senado a la ley que beneficia a decenas de etarras y la devuelve al Congreso.
A retratarse. El presidente de la Cámara Alta ha anunciado que el rechazo a la reforma por mayoría absoluta se entiende como un veto. Con este paso solo se retrasará, porque va a salir que sí, la publicación de la norma en el BOE.
Y la Fiscalía de Madrid no admite a trámite la querella presentada por Begoña Gómez contra el juez Peinado.
Le acusaba de revelación de secretos y prevaricación. El Ministerio Público considera que Begoña Gómez solo sustenta esta acusación en noticias y en resoluciones que no aportan ningún indicio de delito.
El PP registra una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias.
Responde a las novedades de las presuntas tramas de corrupción que rodean al gobierno de Sánchez. El PSOE acusa a los populares de sobreactuar y le recuerda que tienen 30 causas abiertas por corrupción en su partido.
La Fiscalía apoya que se indulte de nuevo a Oriol Junqueras, esta vez por malversación.
Considera excesivo que siga inhabilitado por este delito hasta 2031, cuando otros ni siquiera han sido juzgados. Decisión que llega después de que el Supremo rechazara aplicarle la amnistía a Junqueras.
Al menos 18 muertos en un bombardeo israelí contra una zona de mayoría cristiana en el norte del Líbano.
Hay que sumar otros 10 muertos en otro ataque israelí contra un centro de distribución de alimentos de la ONU en Gaza. El gobierno de Netanyahu ha confirmado la muerte de 4 soldados israelíes en una ofensiva con drones de Hezbollah contra una base militar en Haifa.
Italia traslada a Albania al primer grupo de migrantes rescatados en el Mediterráneo.
Se van a ubicar en los centros levantados en ese país por el gobierno italiano. Allí serán identificados y retenidos mientras se gestionan las solicitudes de asilo o su repatriación. Los migrantes son todos hombres sanos que procederían de países seguros.
Salvamento Marítimo traslada hasta El Hierro una patera con 159 personas a bordo.
Entre ellas, 7 menores... todos en buen estado. En Almería se investiga lo ocurrido en una patera rescatada este domingo con 30 personas a bordo. Había 3 muertos y 2 heridos. Se cree que pudo deberse a una pelea a bordo.
El 26% de los españoles viven en riesgo de pobreza y 4 millones están en riesgo severo.
Son datos del último informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España. Por autonomías, las comunidades del sur de España doblan las tasas de pobreza del norte y registran los peores datos de toda la Unión Europea. y nos quedan los deportes.
Las ligas europeas han denunciado a la FIFA a la hora de establecer los calendarios de las distintas competiciones. Le acusa de sobresaturación de encuentros que afecta a la salud de los futbolistas. El Barcelona ha informado de que Lamine Yamal no tiene ninguna lesión grave. Podrá disputar el Clásico del 26 de octubre. El jugador ha tenido que abandonar la concentración de la selección, que mañana se enfrenta a Serbia en la cuarta jornada de la Liga de las Naciones.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Andalucía y Ceuta permanecen a esta hora en alerta amarilla por lluvia. Suben ligeramente las temperaturas, sobre todo en el sur. Los termómetros marcan en estos momentos mínimas de 16 grados y máximas de 24 grados. Este martes las precipitaciones estarán presentes en casi toda la península, sobre todo en Andalucía, el centro y el este. En las islas también serán abundantes, sobre todo en Canarias, y en Baleares predominarán las fuertes rachas de viento.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y madre mía cómo está el patio. Lo hacemos con Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes del mundo mundial.
Oye, miramos hacia Oriente Próximo, claro, pero en un actor fundamental que en toda esta película nos hemos fijado poco en él. Turquía. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues fíjate, todo está cargado de símbolos, ¿no? El más vistoso es que Turquía ha enviado dos buques de guerra para evacuar a sus colonos, residentes, a su colonia del Líbano, quería decir. Que eso obviamente tiene un significado que va más allá de las cuestiones logísticas, ¿no? Porque, bueno, pues con un barco se puede llevar más gente, pero es un barco de guerra. Y quería exhibirse. Erdogan está empeñado en demostrar que en esa zona no se puede hacer nada sin contar con él, pero como esta política tiene un coste, pues Erdogan está acelerando planes para rearmar el ejército turco, que ya es muy poderoso, y el último de los cuales pues es algo que se ha sabido esta semana, en fin, ha vuelto a saltar a los medios, que es que Alemania podría por fin autorizar que se les vendan Eurofighters como los que tiene España. Sabes que es un avión que se fabrica entre cuatro países por Airbus y tienen que estar de acuerdo los cuatro países para proporcionárselos a un tercero, y en este caso Alemania ha estado haciendo el remolón. Pues y parece ser que las cosas están cambiando y que Turquía tendría esos Eurofighters como los que tiene España.
Pues habrá que estar muy atento. Oye, otra guerra, al ladito, Rusia. ¿Qué tiene que hacer Putin para mantener su industria militar?
Bueno, eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención porque, claro, pues está teniendo muchas bajas. Y bueno, pues la población rusa pues también no es una población tan numerosa como fue en su tiempo la Unión Soviética. Y ahora mismo pues está en plena campaña para llevar mujeres africanas a las fábricas militares rusas con la excusa de que les va a dar una formación y de que van a tener ahí un cierto periodo educativo. Pues las está llevando a la zona de la industria militar que, como sabes, está, digamos, yendo hacia los Urales, ¿no? Un poco en la profundidad de Rusia. O sea que ahí en Tatarstán, pues están siendo llevadas ahora mujeres africanas, que ya veremos cómo pasan el invierno allí.
Oye, Enrique, y terminamos en una región de Pakistán, corrígeme si me equivoco, al sur, con frontera con Afganistán, un sitio de esos olvidado, pero Baluchistán, ¿qué ocurre allí?
Efectivamente, Baluchistán es otro de estos estanes, ¿verdad? Es una región, como tú muy bien conoces, una región de Pakistán que tiene un movimiento independentista y en los últimos meses se ha reavivado con una fuerza tremenda. La semana pasada atacaron a un convoy de oficial chino que iba a un aeropuerto y hubo varios muertos, y yo creo que tiene que ver, lo que quieren ahora es utilizar en vez de atacar frontalmente al Estado pakistaní, quieren molestarle, quieren hacer difícil sus relaciones exteriores, porque hoy empezaba precisamente en Islamabad una reunión de este grupo de países que se llama el Grupo de Cooperación de Shanghái, que controlan Rusia y China, y obviamente pues a causa de los atentados en Baluchistán, pues Islamabad se ha quedado completamente cercada por la policía. Pero estoy leyendo comentarios diciendo que el tema es demasiado grave como para que el gobierno de Islamabad se lo tome no le dé la suficiente importancia, porque el terrorismo en Baluchistán puede volver a ser una gran amenaza para la estabilidad en la zona.
Lo que nos faltaba, recordemos, al norte Afganistán y al sur ya directamente el Océano Índico. Gracias, Enrique, como siempre.
Un abrazo.
Cuídate, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Marimar Blanco, senadora del PP, Mecane.
Y hoy precisamente allí en la Cámara Alta han conseguido retrasar la entrada en vigor de la reforma que va a favorecer a decenas de etarras. Ella ha hablado allí en el Senado en nombre de los populares.
Señorías socialistas, en política no todo vale. No vale la corrupción ni las tramas. No vale rodearse de los herederos de ETA que ríen para continuar en la Moncloa. Ni vale llenar las calles de terroristas. Lo único que le queda a Sánchez es dimitir.
Esther Peña es la portavoz del PSOE.
Y dice que la querella presentada por el PP contra los socialistas es como si la presentaran los Soprano.
Nos piden cuentas desde una sede pagada con dinero negro. Lo hace una persona que junto a Feijóo lanzó por la ventana a Pablo Casado por denunciar la corrupción del Partido Popular de Madrid. Y el líder de ese partido tenía como amigo a un narcotraficante de los grandes. ¿Quién nos está pidiendo cuentas? ¿Acaso los Soprano?
Nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Que les escuchamos prácticamente cada día contando como nadie la publicidad. Jorge Evia, Gemma Santos, Andrea Peláez, Eri Frade y Germán Mansilla han sido galardonados con la Antena de Oro. El jurado ha reconocido su labor por haber sabido recoger el legado del gran Pepe Domingo Castaño.
Es la forma de apretarte las botas, las tres vueltas que le has dado a los calcetines.
¿Ves? Si es que soy la canción. Y ya nos entra una cosa.
Milagro, 41 minutos y no hemos escuchado.
Y a ellos también sumamos la Antena de Televisión para el programa de 13 Solidarios por un Bien Común, por saber mostrar cada semana de forma atractiva y entretenida la labor social de la Iglesia y además hacerlo a través de las historias de quienes lo hacen posible.
Miguel Botella es antropólogo forense y ha estado en Herrera en Copé.
Y se ha hecho público un documental que asegura que Colón seguramente era judío sefardí y de origen valenciano. Pues bien, quienes estudiaron esos mismos restos tienen dudas. De hecho, muchos profesionales se han retirado por el poco rigor científico.
Yo estoy perplejo. No se aportaron datos. Se hablaron de una serie de cosas de una vital importancia y en realidad no casan con lo que estudiamos en el 2003. Tampoco nos aclaró nada. Y habrá que esperar, pero con mucho interés, esa publicación que está prometida. Lo mejor hubiera sido primero publicar y después salir en la televisión, ¿no?
Y el sonido musical, La Oreja de Van Gogh.
El grupo ha anunciado que después de 17 años, Leire Martínez deja de ser vocalista de la banda Donostierra. Llegó para sustituir a Maya Montero y ahora, en un comunicado, han dicho que tienen maneras diferentes de vivir el grupo y que siguen sus carreras por separado. Ayer terminaban la gira en Zaragoza y Leire acabó el concierto llorando.
¿Qué más da recordar quién eras o de quién yo me...
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La ataxia telangiectasia Es una enfermedad muy rara, apenas hay unas 40 personas diagnosticadas en España. Además de ser poco usual, presenta otro problema importante, y es que hay más de 300 tipos. Pachi Villén es el presidente de AEFAT, la asociación española dedicada a este tipo de ataxia. Nos cuenta cuáles son los síntomas.
Obliga a las personas afectadas, pues, a la edad de 10 años a estar a utilizar silla de ruedas y a tener a alguien que les ayude para todas las tareas diarias, con lo cual es una enfermedad bastante incapacitante. Luego, por otro lado, también tienen inmunodeficiencia, por lo que son propensos a coger bastantes infecciones respiratorias.
También son propensos a desarrollar cáncer, todo por culpa de una mutación genética. Pachi es el padre de John, un chico de 22 años que fue diagnosticado con la enfermedad cuando tenía 5. A partir de ese momento, Pachi cuenta que su postura ante la vida cambió por completo.
Lo obligó un poco a organizarte de manera diferente, tanto para las tareas de casa, para atenderle, para estar con él y apoyarle, como también un poco a la hora de ver el futuro, ¿no? Hay que verlo de manera diferente, hay que ir más en el presente, disfrutar del presente, de la gente que tenemos cerca y justo pensar en el futuro, pues para apoyar la investigación y pelear para que se decida y encuentre una cura.
Asegura que es necesario tomarse un tiempo de reflexión para aceptar lo que sin duda es un golpe muy duro para cualquier padre. Desde la asociación le dan una gran importancia al apoyo psicológico. Es un servicio que forma parte esencial del programa de apoyo a las familias y a los afectados, claro. Otro gran pilar es la investigación, siempre para encontrar una cura o por lo menos mejorar en lo posible la vida del paciente.
Entonces nosotros lo que tenemos es un comité científico y con las diferentes acciones que vamos realizando en la asociación, pues que sirven para dar visibilidad y para recaudar fondos, pues vamos financiando diferentes proyectos de investigación que nosotros, pues nuestro comité científico elige en función de su calidad y de los intereses que tenemos.
En el caso de los pacientes es muy importante el estado de ánimo, es fundamental que socialicen, que se reúnan con amigos y que hagan planes. Cognitivamente están perfectos, son plenamente conscientes de todo, pero sus defectos en el habla y su discapacidad física provoca que se genere un estigma contra ellos.
Creo que eso sí que está, así como la enfermedad no tiene cura, sí que está en manos de todos, el un poco romper o hacer un esfuerzo por romper esos muros y atenderles, escucharles, estar con ellos, ¿no? Estar abiertos a tener una relación de amistad con ellos, que es súper importante y que es de las poquitas cosas que podemos hacer hoy en día por ellos.
La Asociación Española Familia Ataxia Telangiectasia es una de las que ha participado en La Voz del Paciente, el proyecto de CINFA para premiar a aquellas asociaciones que hacen todo lo posible para dignificar y mejorar la calidad de vida del enfermo y de su familia. Nos damos un paseito por las redes. Hay un tema que se comenta en todas las portadas. La oreja de Van Gogh, Silvia.
Sí, lo comentabas hace un ratito con Nekane. Bueno, dice, Leire, su vocalista, sale del grupo 17 años después. Raúl nos dice que es una pena que hayan acabado así. También está el mensaje de Lola, que nos ha explicado que ella lo vio en directo hace unos años y que quedó fascinada, que tiene un vozarrón. Y Lucas, grande Leire, pero ojalá vuelva a Maya. No porque Leire no lo haya hecho bien, sino porque sería volver al origen del grupo. Además, hay más temas hoy. Ángel, si yo te digo, Jessica, ex jefe de la Guardia Civil, o compra regulera de mascarillas, ¿qué nombre te viene a la cabeza?
Muchos.
Muchos.
Ábalos, Aldama, Koldo,
bueno,
unos cuantos.
Pues sobre todo eso, en especial sobre Ábalos, hablas en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Tiempo de tertulia esta noche con Ignacio Camacho, con Ángela Mar, Tialay. Proponen temas.
En el capítulo de corrupción, las novedades del caso Koldo, del caso Begoña Gómez y también el acuerdo alcanzado por Morodo, el exembajador de Zapatero en Venezuela, para eludir su ingreso en prisión.
El segundo indulto de Junqueras, el requete indulto, ya tiene el aval de la Fiscalía. Se trata de perdonarle esta vez la malversación que el Tribunal Supremo se niega a encajar en la ley de amnistía. Por otra parte, el Partido Popular intenta enmendar su error con la ley de beneficios penales para los etarras al vetar la norma en el Senado, devolviéndola al Congreso.
Pues tomo nota. A las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar sobre la lucha contra el cáncer de mama. Cada año se diagnostican más de 35.000 nuevos casos en nuestro país. Vamos a hablar de cómo se investiga y de cómo se ayuda a estas pacientes. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y también una cuenta en Instagram, exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao. Deportes en la linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues te voy a contar la última hora de España, que mañana juega frente a la selección de Serbia en Córdoba y acaba de hablar Luis de la Fuente y lo ha hecho de la ausencia de Lamine Yamal y también, Ángel, ha hecho una encendida defensa de los partidos de las selecciones nacionales.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
En la radio. En la radio.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal. Me exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Una confesión valiente. Álvaro Morata ha elegido COPE.
Y el capitán de la selección española nos ha contado aquí en COPE el infierno por el que ha pasado.
A mí realmente me ha sobrecogido escuchar decir a Morata que es
Álvaro
que...
Morata, jugador de la selección española, ha hablado sobre salud mental.
El testimonio es una exclusiva sensacional y desde luego nos desvelan también muchas cosas.
Aparte de la valentía, aparte de que va a ayudar gente que...
En la radio, todo pasa en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio dura 20 segundos, pero lo que vamos a decirte dura para siempre. Lanzamos Orange Energía, luz y gas con ventajas exclusivas mientras seas cliente Orange. Porque al contratar ambos servicios tienes 9 euros al mes de descuento en tu factura de teléfono para siempre. Disfruta ya de energía 100% verde. Infórmate en orangeenergia.es.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Cuando viajes, no te dejes nada por vivir. Con Viajes del Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Tenemos un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes del Corte Inglés.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Llevamos casi 72 horas hablando de la ausencia de Lamine Yamal con España. Una ausencia por lesión con esa sobrecarga tras el partido frente a la selección de Dinamarca. Y así llegaba el futbolista del Barça a la ciudad condal.
Lamine, ¿qué tal estás de la sobrecarga?
Mejor.
¿Sí, mejor?
Sí.
Una pena, ¿no?, dejar la selección.
Sí.
Para el partido.
A recuperarse ahora.
A recuperarse, ¿no?
Sí.
¿Crees que estarás a punto para el día del Sevilla con el Barça?
Sí, ahora solo pienso en recuperarme.
¿Te quejas un poco de las faltas que te hicieron los daneses o qué? Fueron un poco...
No pasa nada, es normal.
Pues esta mañana, ya en Barcelona, pruebas médicas y diagnóstico tranquilizador Bayori para la estrella del FC Barcelona.
Sí, después de unas horas de preocupación se apagan las luces de alarma. Después de las pruebas que le han hecho esta mañana en la ciudad deportiva, no hay lesión. Sí tiene una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna izquierda, así que toca bajar la intensidad del trabajo durante la semana, pero Yamal debería estar en condiciones de jugar contra el Sevilla el domingo. Otra cosa será si Flick decide dosificarlo, teniendo en cuenta que después llegan el Bayern en la Champions y el Clásico en la Liga.
En esta convocatoria muchísimo se está hablando de las lesiones, de las ausencias y en este caso de esa sobrecarga de Lamine Yamal, porque Elena Condis, ¿están algo molestos en el Barça con la gestión que se ha hecho del esfuerzo de Lamine en las últimas horas?
Están molestos y preocupados. En el Barça se asustaron mucho al ver a Lamine salir cojeando de la nueva condomina. Desde ese momento el club presionó a la federación para que lo liberara y respiraron aliviados cuando le desconvocaron y hoy, al comprobar que no es una lesión en el Barça, no eran partidarios de que fuera con la selección en este parón, pero Lamine quiere jugar siempre, preocupa la sobrecarga de minutos a su edad y la extrema dureza de los rivales para frenarlo. Es el jugador que más falta recibe en las cinco grandes ligas.
Pues de este asunto acaba de hablar en Córdoba uno de los protagonistas de esta historia. Es el seleccionador nacional Luis de la Fuente. ¿Qué ha dicho Miguel Ángel de esta lesión, de esta sobrecarga del futbolista del FC Barcelona?
Bueno, se le ha visto molesto. Charlie asegura que no se ha cometido ninguna imprudencia con Lamine Yamal, que se decidió no correr ningún riesgo tras conversar con él después del partido. Le molesta que los medios de comunicación entren al juego de los clubes cuando intentan restar minutos de las piernas de sus jugadores. Además, dice que el Barcelona no ha comunicado, no le ha llamado a él mismo. De la Fuente asegura que si no le pusiera en el once inicial, recibiría muchos palos y muchas críticas.
No te voy a contar mi versión, te voy a contar la verdad, lo que ha pasado, así de claro. Lamine tenía una molestia que nos transmitió al terminar el partido y yo hablé con él y le pregunté, ¿cómo estás? Estoy con una molestia, tal. ¿Podrías estar al 100% el martes con dudas? Pues si hay dudas, no hay dudas. Cuando duda, siempre cuidamos al futbolista y así fue. Adivinos, no veo a nadie con el gorrito de mago, a nadie aquí, lo estáis igual que yo. El fútbol es fútbol y pasa... Sí, tiene que pasar. Simplemente remitió unas molestias como tenía otros compañeros, pero otros compañeros el mensaje cuando termino es en otro sentido y por eso están aquí con nosotros. Si otros compañeros me hubieran dicho lo mismo que Lamine, pues estarían en casa también.
De la Fuente explica lo que ha pasado y reivindica que Yamal esté siempre con España, pero claro, el Barça está molesto. Tiene razones para estar molesto. Por ejemplo, Miguel Aguilar, ¿cuántos minutos ha jugado el joven jugador del Barça en este 2024?
Pues mira, esta temporada lo ha jugado absolutamente todo. En la temporada 2024-2025, 14 partidos y los 14 los ha jugado. Es más, solo hay un partido que lo empezó desde el banquillo y el Barça perdió 4-2 en Pamplona. Ojo al dato, porque en el año natural 2024, Lamine Yamal no descansa un partido de liga completo desde el mes de febrero, jornada 26 contra el Getafe. Sí que es verdad que descansó en Copa del Rey, pero ahí rotó el 90% del equipo. Con España también solo se ha perdido un encuentro en todo el año 2024. En total, en el año natural, Lamine ha estado en 53 convocatorias y se ha perdido solo 4 partidos. Y la última vez, como digo, que descansó 90 minutos en liga fue en el mes de febrero.
Y en este escenario de molestias y preocupaciones, Miguel Ángel, el seleccionador ha aprovechado para un día más reivindicar la importancia que tienen los partidos con las selecciones nacionales.
Ha dicho es que todos los futbolistas quieren jugar con la selección española. Reconoce Luis de la Fuente que España es un país de clubes, pero que la selección española engancha después de sus éxitos en la Liga de Naciones y en la Eurocopa. Además, subraya que no es...
Los partidos de las selecciones suponen un partido al mes para el jugador. El año pasado jugamos 17 partidos internacionales. Pero este año vamos a jugar 10. En dos años son 27 partidos. Entre 24 meses a un partido al mes. Luego dejemos ya darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. A dejar de marear la perdiz y ya está. Que el problema seguramente sea otro. Pues que lo sienten y lo arreglen y ya está. Pero que no nos pasen la pelota a nosotros. Nosotros tenemos partidos muy importantes y tienen que jugar los mejores. Es que ahora parece que si no viniera Lamin por lo que fuera lo ibais a entender. Pero si sois los primeros que me vais a poner a parir luego. Es así.
8:35. ¿Está gestionando bien el seleccionador todos estos minutos, las lesiones y el calendario?
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Y cuidado porque dentro de un mes hay otra convocatoria con la selección española, así que por eso pregunto hoy, Emilio, teniendo en cuenta el calendario, ¿tú crees que De la Fuente está gestionando bien las convocatorias y luego dentro de las convocatorias los minutos más o menos cómo se van repartiendo?
¿Qué ha hecho De la Fuente con la selección? ¿Qué ha hecho?
Ganar.
¿Ha ganado qué? Todo, ¿no? ¿No?
Todo.
¿Verdad? ¿Y cómo juega? ¿Y cómo está considerado?
Bien.
La mejor de Europa. ¿No? Pues entonces, ¿cómo se puede dudar de que está gestionando bien eso? Y después te voy a recordar una cosita, que no es porque los culés lo piensen o no lo piensen, pero te lo digo yo. Lamine Yamal es muy de la selección. Lamine Yamal es muy de España. Lamine Yamal, durante los dos días antes de que concedía la primera entrevista a la televisión en Hormiguero, estuvo saliendo en sus redes con la camiseta de España. Cuidadín, ¿eh? Porque claro, aquí estamos, que si el club, que si el que le paga, que a Lamine Yamal le apetece jugar todos los partidos, y a Lamine Yamal le apetece jugar con la selección española, y Lamine Yamal sabe, ya no te digo el Méndez este que le va al negocio, que Lamine Yamal es muy importante su imagen con la selección española, o sea que podrá y querrá jugar todos los partidos que pueda.
A ver, Tomás, has escuchado además la reivindicación de Luis de la Fuente, que ha reivindicado sus partidos de las selecciones. ¿Crees que lo está gestionando bien el seleccionador nacional?
Me ha emocionado, Emilio, querido. Mi próximo nieto.
Es que es tal cual, Tomás.
Me comprometo con toda España que mi próximo nieto se llamará Lamine Yamal. Querido, si De la Fuente lo ha dicho ahí, que se le han medio escapado. La selección, en todo caso, es una parte del problema, como el Madrid, el Barça y el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Entonces, ¿qué? Al señor De la Fuente se le pide que gane. Y además gana, como dice Emilio. Oiga, mire usted, es que el problema no le tengo yo. Oiga, el otro día lo comentábamos aquí. O en el partido. Oye, yo ya antes de que sabe la lesión, digo, ¿qué hace ese chico jugando con 17 años tres días después? ¿Para casa? Bueno, pues tuvo que ir para casa porque tenía una molestia. Bueno, pues así, es que será él y el otro y el otro y el otro. Es uno más de esta locura, pero bueno, si queremos montar el pollo, ¿qué va a hacer De la Fuente? ¿Qué va a hacer el Barça? Que le ha puesto, no es suplente desde el mes de febrero. Pues coño, poner al bueno.
Tal cual.
La misma pregunta en arroba deportescope, Antonio Pérez del Castillo, y que dicen nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter.
Y las dos opiniones que acabamos de escuchar van a ayudar porque nuestros copenautas han opinado sobre esta polémica y es imposible estar más igualados, porque el 50% cree que el seleccionador no lo está gestionando bien, el otro 50% sí apoya el trabajo del seleccionador nacional.
Cuidado porque el asunto del calendario va a más, hay denuncia contra la FIFA.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Porque las grandes ligas europeas hoy han denunciado a la FIFA y lo han hecho en Bruselas. Olga Rodríguez.
Consideran que la organizadora de los principales torneos internacionales ejerce una posición dominante porque es la encargada de fijar el calendario de los partidos. Cada vez hay más convocatorias y esto acaba lastrando la salud física y mental de los jugadores. Las ligas nacionales piden a la FIFA más diálogo y esperan que la comisión les obligue a cumplirlo. Javier Tebas, presidente de la liga, descarta el apoyo a una posible huelga de jugadores, pero cree que la solución no puede ser la de reducir la Liga Nacional.
El apoyo como institución no apoyamos huelgas y estas cuestiones. La comprensión del presidente de la Liga ante esa situación, sí, mi comprensión personal, sí. Cuando tú una industria la pones en riesgo con lo nuevo que has puesto en los últimos años, lo que habrá que corregir son lo que se ha puesto nuevo. Porque intentar modificar lo que ha funcionado, lo que ha hecho grande, generaría un efecto devastador en el fútbol. Expulsas de la primera división a dos clubes, se dice muy fácil, no, bajar de 20 a 18. No es tan sencillo. Esa decisión ya no digo de barra de bares, eso es de fiesta a las 8 de la mañana, 3 días seguidos.
A ver, Fouto, aquí se ha juntado mucha gente, pero el enemigo, como dice aquel, no es pequeño, es la FIFA. ¿Todo esto va a tener alguna solución positiva, entiendo que para la Liga?
Bueno, la va a tener, Charlie, muy difícil esta guerra. Es verdad que hoy la puesta en escena en Bruselas es muy potente. Las principales ligas, la Liga Española, la Premier, junto a FIFPro, que es el representante de los jugadores a nivel internacional. Está claro que FIFA no puede crear competiciones sin hablar con los clubes y con los jugadores, que son los protagonistas de esto, pero está claro que aquí la que manda a nivel mundial es la FIFA, así que me temo que la única solución es la huelga, que los clubes, por ejemplo, no vayan al mundial, los jugadores, pero claro, dudo mucho que se lleve a cabo porque podría haber fuertes sanciones. Así que, como la que manda de momento es la FIFA, veo una difícil solución, Charlie.
Precisamente con el sindicato de Ubadía habéis hablado hoy en Sportscope Cataluña de este asunto de la huelga y de la denuncia contra la FIFA.
Voz autorizada, Diego Rivas, el secretario general de la AFE, protagonista hoy en Sportscope, que ha dejado clara la postura de los futbolistas en todo este asunto. Reconoce que ya se ha dado la voz de alarma para que tengan más descanso. Señala los viajes de larga distancia como uno de los problemas del calendario. Sobre una posible huelga, dice que el siguiente paso es negociar antes que llegar al extremo y manda un aviso a navegantes para buscar un punto medio entre todas las partes.
Hay una cosa que nosotros disentimos de eso, ¿no? Yo creo que no solo es la FIFA, la del calendario, yo creo que UEFA también es parte implicada, porque está la Champions League, que se aumenta de partidos, y se ha metido una National League de selecciones, que es una competición que antes no existía, ¿no? Entonces yo creo que aquí son todos, FIFA y UEFA, no solo FIFA.
Y en medio de este asunto se sigue hablando de Kylian Mbappé, de su ausencia con Francia y de lo que hizo la pasada semana en Estocolmo. Por si acaso, ayer dejó muy clara Didier Deschamps la postura de él como seleccionador galo.
Kylian está siguiendo un plan de recuperación con su club, el Real Madrid, así que no sé si sigue con ese plan, si salió, si estuvo allí o no. Yo gestiono los jugadores que tengo aquí. Lo que sí que puedo decir,
contento con Mbappé. No están ni mucho menos contento en Francia los medios y los seguidores Dani Gil, porque siguen los ataques al que es el capitán de la selección francesa.
En estos momentos en Francia existe una situación de desencanto social con Mbappé. Los aficionados, en una amplia mayoría, creen que se ha borrado de la convocatoria de octubre y que de alguna forma está priorizando su carrera en el Real Madrid. Y lógicamente la escapada que hizo a Suecia a finales de la semana pasada solo ha hecho que acentuar esta sensación de que Mbappé ha descuidado un poco a la selección. Por cierto, la última noticia es que en su cuenta personal el delantero ha tachado de fake news una información de un medio sueco que cuenta que la policía investiga una presunta violación que tuvo lugar en el hotel en el que se quedó Kylian en Estocolmo. En todo caso, Mbappé tiene el respaldo del vestuario. Ayer Tchouaméni dijo que todas las críticas que está recibiendo son desmedidas y que no se debería dudar del respeto que tiene Mbappé por la selección.
Cada vez que se trata de Kylian, todo adquiere dimensiones desmesuradas. Tuvimos la oportunidad de hablar con él antes y después del partido y no importa dónde lo siguió.
Y ojo, porque hoy Mbappé ha hecho dos publicaciones. Una para desmentir esa noticia de que él estuviera implicado en esa violación que tuvo lugar en el mismo hotel en el que estuvo en Estocolmo, pero la otra, Melchor, ha sido para mostrar que ya está trabajando otra vez con el Real Madrid aquí en la capital de España.
Sí, ya ha llegado a Madrid, lo ha hecho además un día antes de lo que estaba establecido por parte del club para todos aquellos jugadores del conjunto blanco que no habían tenido compromisos internacionales. Se ha ejercitado con ese trabajo de recuperación del que hablaba Deschamps, lo ha hecho en el gimnasio, lo ha hecho de forma individual también sobre el césped, y también le han acompañado Courtois y Lunin, adelantándose a ese día de mañana por la tarde cuando tiene que incorporarse el resto de compañeros. Recordar, como venimos contando, que ha aprovechado estos días libre Kylian Mbappé para viajar a Francia, a Suecia, donde ha seguido con ese trabajo de puesta a punto para estar en las mejores condiciones, para estar el sábado en Balaidos ante el Celta, y motivo por el cual no ha estado con la selección francesa.
Mbappé, que no está con la selección francesa, que Mansilla tiene partido ahora, por supuesto, de la Liga de Naciones, que arranca en tan solo un minuto, un día más, con Tchouaméni de capitán.
Sí, es en el Rey Balduino de Bruselas, Bélgica-Francia, con muchos líos en ambas selecciones por las ausencias de De Bruyne y de Lukaku, y la ya sabida, la sonada de Mbappé con Francia. Tchouaméni, como dices, titular y capitán francés, va a jugar Koundé en el lateral derecho, Camavinga parte desde el banquillo. Francia, que necesita ganar porque este grupo lo lidera Italia, que está jugando o va a jugar en un minuto ante la débil Israel.
Venga, nos marchamos ya a Córdoba con la última hora de España, pero antes, Gema Santos, Antena de Oro, mensaje de nuestros amigos del Leroy Merlin.
Mira dónde me ha ido a celebrarlo, Charlie, hasta el Leroy Merlin, porque ya vemos que los profesionales del fútbol no paran, con la Liga, la Champions, ahora la Nations League, pero es que nuestros oyentes profesionales de la obra y la reforma tampoco paran. Ellos necesitan agilidad en sus proyectos y también en sus compras, y en Leroy Merlin se lo ponen todo facilísimo, porque además de comprar en tienda, eso por supuesto, te recordamos que también puedes comprar online en leroymerlin.es, también en su app, también por teléfono en el 910 49 99 99, o incluso por WhatsApp. Te doy el número 682-07-8800. ¿Has visto cómo te ayudan el Leroy Merlin? Leroy Merlin, ahora más pro.
Antena de oro para Gema, para Mansilla, para Evia, para Eri y para Andrea por el fantástico relevo que han hecho en la publicidad a Pepe Domingo Castaño. Ahora sí nos marchamos a Córdoba, porque a todo esto, con tanto lío, mañana hay que recordar que jugamos un partido importante de la Liga de Naciones frente a la selección de Serbia. Miguel Ángel, ya hemos contado la última hora de lo de Lamine Yamal, pero hay que contar también la última hora deportiva.
Sí, el equipo se ha entrenado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas con Riquelme, la última incorporación de Luis de la Fuente, que según ha dicho en sala de prensa, mañana va a mantener el bloque. Recordemos que si ganamos a Serbia ya estaremos matemáticamente en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Va a retocar el equipo, Cucurella en la defensa, Baena en el centro del campo y Sergio Gómez en la banda podrían tener cabida en el once titular. La portería va a ser de David Raya. Mañana será el noveno partido para el guardameta del Arsenal, que le hemos preguntado si después de sus brillantes actuaciones está generando un debate con Unai Simón.
Bueno, no sé si habrá debate o no. Yo ahora mismo estoy aquí para ayudar al equipo a ganar partidos y a ponerle la vida difícil al míster para que los porteros...
Millán, ¿cómo de peligrosa es la selección de Serbia que mañana nos visita en Córdoba?
A ver, hay que ser comedidos. Una selección que puede ser peligrosa porque tiene jugadores de calidad, pero se encuentra en un proceso de reconstrucción que hay que ver qué dirección toma. Por lo pronto, el seleccionador ha dejado a Vlahovic, el delantero de la Juve, fuera y se está centrando en crear un bloque sólido. Ojito con el juego aéreo y con el siempre peligroso Mitrovic.
Seguro que en Córdoba mañana ambientazo para ver a la selección, ¿no, Toni Kroos?
Será la primera ocasión en la que España juegue un partido oficial en Córdoba y la segunda en toda su historia que actúe como local en el Arcángel. La primera fue el 25 de abril de 2001 en un amistoso ante Japón que resolvió un gol de Baraja. Por eso, la expectación en la ciudad es máxima. Hubo 40.000 solicitudes de entradas para un estadio que tiene una capacidad de 21.384 espectadores y desde la llegada de la selección se ha sentido el calor del público cordobés, que por supuesto llenará las gradas del Coliseo Ribereño en el choque ante Serbia de mañana.
¿Qué más destacamos, Millán, de esta tarde de fútbol por Europa?
Otros tres encuentros, todos en juego. Desde las 9 menos cuarto en Múnich se juegan el liderato del grupo Alemania y Holanda, con Rüdiger titular en los germanos. Llevamos 2 minutos de juego, bueno, a punto de cumplirse el minuto 2 de juego, de momento sin goles, 0-0, y en Udine, bajo el protocolo antiterrorista, ya lo ha mencionado Mansilla, Italia e Israel disputan su partido, también 0-0, estamos en el minuto 2 de partido. Y por cierto, ha estado a punto de suspenderse en Islandia, la Islandia-Turquía por el hielo, finalmente se juega con Güler titular.
Por cierto, que ayer jugó la selección de Inglaterra, una selección que podría ser, Munilla, el futuro de Pep Guardiola.
Podría serlo porque la Federación Inglesa ya le ha ofrecido, Charlie, a Guardiola el puesto de seleccionador. Según el diario The Times, contactaron con él de manera informal a principios de temporada y esperan que el técnico decida en las próximas semanas. Recordamos que termina contrato con el City en el mes de junio. Inglaterra tiene otras opciones, pero él es el candidato preferido, y Guardiola este fin de semana en una entrevista en Italia aseguraba que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.
8:48, nos damos ahora una vuelta por los equipos de primera división que empiezan a preparar lo del próximo fin de semana.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Veremos si está Lamine o no este fin de semana. Elena con el Barça, que va a recuperar a más gente. Hansi Flick
puede recuperar hasta 3 jugadores de golpe. Este domingo está marcado como el día del gran regreso de Gavi, casi un año después de lesionarse en la rodilla de gravedad. Se espera también a Fermín, ese con total seguridad. Hoy ha hecho todo el entrenamiento con el grupo y Dani Olmo también podría reaparecer un mes después.
Melchor, ¿a quién va a recuperar el Real Madrid para el arranque de la Liga?
Bueno, pues de los 6 lesionados que tiene, Ancelotti podría recuperar a 3 hombres y además muy importantes como son Courtois, Militao y Vinicius, además del mencionado Mbappé para el partido partido del sábado ante el Celta. Tendrán que esperar todavía. Carvajal baja durante toda la temporada. Alaba, que le queda todavía un mes, mes y medio para volver al grupo. Ibrahim, que es el que va a volver más pronto, trabaja esperando incluso poder regresar ante el Barça.
El Cholo Simeone, Antonio, empieza a recuperar efectivos.
Sí, ha vuelto el Atlético después del fin de semana libre con el regreso de tres internacionales, Sorloth, Oblak y Gallagher, a los que el Cholo, no obstante, les ha dado descanso, volverán al trabajo mañana y sin tres hombres, Lenormand, Azpilicueta y Llorente, que siguen trabajando al margen, recuperando de sus lesiones.
Se tuvo que volver de la concentración Nico Williams, que cómo está por Bilbao, Peña.
Sí, y además se había perdido anteriormente el partido ante el Girona. Hoy ha trabajado en la vuelta al Tajo en Lezama tras tres días de descanso. Lo ha hecho al margen del grupo, pero eso sí, a buen ritmo y con balón. Si no sucede nada extraño, estará en condiciones de reaparecer el sábado ante el Español. Otro que podría volver al equipo es Geray en el dique seco desde hace un mes. Dudas son Sancet y Besa.
¿Cómo está Juan Igual en Villarreal? Jeremy Pino, Juan Igual en Villarreal.
Pues todavía desconocemos, Charlie, el alcance de la lesión de Jeremy Pino, que volvía el otro día de la concentración de la selección española por unas molestias musculares que ya arrastraba con el Villarreal. Marcelino valorará ahora durante la semana si está para jugar el próximo partido de Liga el domingo ante el Getafe.
El Sevilla Oliva no solo está pendiente de los partidos de los internacionales en lo físico, sino también en ver si vuelven o no a Sevilla.
Sí, sobre todo dos jugadores de Nigeria que han protagonizado junto a sus compañeros de la selección nigeriana, tanto Yuke como Iheanacho, una estampa realmente entre surrealista e inhumana, porque Nigeria, que debía jugar mañana partido de clasificación para la Copa de África en Libia, quedó atrapada desde anoche en el aeropuerto de la ciudad de Alacraf durante más de 16 horas. Los jugadores nigerianos han llegado a denunciar a través de las redes sociales el maltrato recibido tras permanecer durante toda la noche sin comida y sin bebida en el aeropuerto de Libia. El partido ha quedado suspendido, Nigeria ha vuelto ya a su país y el Sevilla pretenden que los dos jugadores, Iheanacho y Eyuke, regresen mañana a la ciudad hispalense.
En Girona, Albert, hemos tenido hoy operación de Portu.
Sí, otro lesionado en el Girona, Cristian Portugués. Recuerdo que no jugó contra el Athletic Club por unas molestias en el tobillo derecho y, como apuntabas, hoy ha pasado por el quirófano. Estará mínimo un mes de baja en la enfermería del Girona. También están Blind, Sigankov, Uriol Romeu y Brian Hill.
Y buena noticia hoy, Kike Iglesias, en el Real Club Deportivo Español.
No es para menos, 260 días después, Edu Expósito ha vuelto a entrenarse con el grupo. Se rompió un cruzado en Elda el pasado 28 de enero. Le quedan ahora tres semanitas, un mes, para volver a poder jugar con el Español.
Repaso a la jornada en Segunda División, que sigue en marcha porque desde las 8:30, Pablo Acebo, tenemos en juego el Sporting de Gijón Castellón y tenemos noticia en el marcador.
Pues ahí está, el primero del Castellón, Charlie, que se adelanta en el Molinón con el primer gol del partido. En el minuto 20 de partido estaba mejor el Castellón en los últimos minutos y se adelanta el equipo del holandés, Schroeder. Así que 0-1 para el Castellón, que ahora mismo se metería en el playoff.
Y tú has hablado hoy, Pepe Torrente, del equipo de la semana como el líder, el Racing de Santander.
Sí, porque ganó 1-0 al Levante en un partido entre equipos de la zona alta. Como dices, es líder y ojo porque ya abre una pequeña brecha en la tabla. Saca 4 puntos a sus perseguidores.
El sonido lo encontramos en Tenerife.
En su entrenador, en Pepe Mel, porque perdieron 2-3 con el Zaragoza, jugaron con 10 desde el minuto 26, llegaron a ir ganando incluso 2-0 y el técnico utilizó la ironía para valorar la actuación arbitral.
No voy a hablar del árbitro porque me sancionan. Aquí no hay libertad de expresión, entonces el árbitro es un crack.
¿Y la figura del fin de semana?
Pues es Higinio del Albacete, del Albacete, 2 goles para rascar un punto en su visita al Huesca, un 2-2 que impide además a los oscenses colocarse segundos en solitario.
Bajamos un escalón y hablamos de la Primera Federación. Fer Justo, también has elegido al equipo del fin de semana.
Otra vez la Cultural y Deportiva Leonesa, pero es que está siendo el equipo de la categoría. Goleada 3-0 al Ourense, ya le mete 7 puntos al segundo del grupo 1.
El sonido es de otro entrenador.
Sí, de Arzu, entrenador recién ascendido, Betis Deportivo, 7 partidos sin conocer la derrota en el grupo 2, a 2 del líder, y así de contento se mostró tras la victoria.
Yo creo que el equipo ha hecho un partido muy, muy, muy completo, quizá el partido más completo de la temporada. Ahora mismo eufórico, date cuenta que son chavales muy jóvenes y es un grupo que ahora hay que dejarle disfrutar estos días.
Y la figura
días,
del fin de semana es
Marcos Baselga, delantero centro del Arenteiro. Los gallegos ganaron 4-0 al Nastic y Larite marcó el primer hat-trick de esta temporada en la Primera Federación.
Y cerramos el repaso al fútbol con el derbi madrileño, la Liga F, que estuvo bastante movido. Teresa Vasallo.
El Real Madrid se adelantó con un gol de Guerreiro y fue ya en el tramo final cuando Boerrisa convirtió desde los 11 metros un penalti muy discutido para empatar a 1 en el marcador. esto es lo que han dicho Olga Carmona y Lola Gallardo sobre la polémica.
Bueno, ahora mismo aquí en directo es difícil, ¿no? Creo que habría que ver las imágenes. Yo es cierto que escucho un contacto, pero creo que son las dos botas, creo que van las dos al mismo tiempo, no es que Tere llegue tarde y bueno, pues al final nos ha penalizado el gol.
El gol de nosotras en la primera parte es similar a una falta que no me pitan a mí dentro del área, pero bueno, el criterio es el que es y ya está.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta, plátanos, manzanas, ay, sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía. Una vida contigo.
Una vida contigo.
El fin de semana nos deja una mala imagen en el mundo del balonmano, incidentes malvar en la Liga Polaca con españoles como protagonistas.
Pues sí, el partido polaco por excelencia balonmano, al que le llaman la Guerra Santa, entre el Wisła Płock y el Kiel, acabó con un tremendo escándalo, 21 exclusiones de 2 minutos jugadores, una roja, una tarjeta azul, lo nunca visto, Maqueda mordiendo al defensa del Płock tras un lanzamiento a puerta, primero sancionado con roja, después con una tarjeta azul, y en rueda de prensa el entrenador del Płock, Xavi Sabaté, afirmó que el técnico del Kielce, Talán Dusevall, le escupió delante del delegado del partido. Posteriormente, 15 hizo una declaración en la que Talán Dusevall informa que Sabaté le llamó puto chino o jodido chino, hay varias versiones, y además el Kielce afirma que los aficionados del Płock confirieron insultos racistas a los jugadores Nagy y Gelaba. También Sabaté señala que el entrenador ha decidido denunciar estos insultos ante el tribunal correspondiente, donde se le dice hijo de puta, te voy a matar.
La imagen del fin de semana y el sonido en el mundo del baloncesto, Estonja, el jugador del Real Madrid.
Sí, que jugamos con muchos jugadores, pero se nos cambia el ritmo así. Luego, claro, es muy, muy, muy difícil para la nueva gente, para que aprende, para que cogemos alguna química. Y claro, hay que parar, hay que dar un paso adelante esta temporada porque vamos a tener que sudar muchísimo.
Apuntando
para hacer algo.
Apuntando al banquillo por el asunto de las rotaciones, ¿cómo lo ha encajado el técnico del Real Madrid, Pilar?
Chus, Mateo Arrastada, importancia esta mañana en Vitoria esas declaraciones. Es más, ha hablado del croata en estos términos.
No hay nada que comentar al respecto. Mario es un jugador extraordinario. Yo estoy encantado con él. Y las cosas no hay que sacarlas de quicio. Creo que son situaciones que en un momento se producen y ya está.
Mañana, por cierto, en Euroliga frente a Baskonia, Sinfeliz lesionado y Campazzo sancionado porque el juez de apelación ha ratificado la sanción al argentino. Un partido y 5.000 euros.
En tenis entramos en semana, como te gustaría decir, Ángel García, semana Nadalini.
O don Rafael Nadal Parera, porque va a volver a competir, va a volver a saltar una pista de tenis. Desde los Juegos Olímpicos no lo hacía, en su penúltimo torneo. Es un torneo de exhibición en Arabia Saudí, ya está allí en Riad. Hoy ha entrenado con Rune y el jueves se va a enfrentar al ganador del Alcaraz Rune, que se juega el miércoles. Veremos de nuevo en pista don Rafael Nadal Parera preparando lo más importante, la Copa Davis de final de año.
Hemos hablado de imágenes feas del fin de semana, la buena nos la trae un día más Gil, el atletismo.
Con el récord mundial de maratón femenino Ruth Chepngetich, la keniata 2:09:56, primera mujer que baja de las 2 horas 10 y dice que tiene piernas para plantarse en las 2 horas 8.
Así llegamos a las 9, más deporte a las 11:30, Ángel en el partidazo.